Los hechos violentos ocurridos en Euskal Herria antenoche continúan hoy como titular principal en casi todos los diarios aquí en Montevideo. Plan de seguridad para un conmocionado Euskal Herria es el enfoque del diario El Observador. La República, por su lado, titula: no se presentaron ayer testigos del crimen en Euskal Herria. Sin ellos, el policía quedará libre. Últimas noticias señala que ahora los vecinos reclaman máxima seguridad. El País, en tanto, titula con grandes caracteres: ministro y el jefe de policía piden perdón. La crónica de este matutino empieza con una frase entre comillas: esto demuestra una vez más que el servicio 222 es nefasto para la policía y para quienes lo contratan. La afirmación pertenece al ministro del Interior, Daniel Borrelli, quien, consternado por los hechos ocurridos el lunes de noche en el complejo Euskal Herria, pidió públicamente perdón a los familiares de las víctimas por lo ocurrido. El saldo de los incidentes fue de un joven fallecido y otros cuatro heridos. Uno de ellos fue dado de alta, otros dos permanecen internados y el cuarto se encuentra en estado muy delicado. Tanto el secretario de Estado como el propio jefe de policía, Nelson Rodríguez Rienzo, fueron claros en responsabilizar al funcionario policial por este incidente luctuoso, aunque recién hoy la justicia se expedirá sobre el caso. Sebastián Chapuy, uno de los jóvenes heridos por el funcionario en servicio 222, relataba así ayer en Índice 810 lo que vivió en la noche del lunes.
Bueno, estamos llegando a buscar en el amigo, éramos siete. Estamos llegando a buscar en el amigo, cantando canciones igual, el Peñarol Nacional, Cerro y Danubio, ¿no? Entonces, vamos a matar, pues nos compró un lleno de plata, es un botón, no sé qué tal, y vino un policía que trabajaba acá. Vino, dio la vuelta, pum, pum,
y acá lo conocía.
Y me dijo: chupapico, usted no iba a matar. Y lo repitió de vuelta: chupapico, usted no iba a matar. Y se fue. Vino y lo puso contra el muro. Viste que murió y se lo puso así. El muro parece que tenemos algo. Y no, no, nada, bien descubrido. Ya no tenemos nada, se fue, empezamos a matar vuelta. Por un poco, ¿qué nos trata? Tú, todo. Y Peñarol, no sé qué, todos corrieron, pues. Era un compañero de amigo, todos quedaron con nosotros. Vino, sacó el arma, cargó y dijo: ay, dijo Santiago, un amigo mío que era precisión. Dijo: si vas a tirar, tirá. Si cargaste, tirá ahora. Pum, 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 pum.
Santiago le dijo eso.
Sí.
Y fue el que mató.
Sí.
Por su parte, la madre de Marcos Moreno, internado en el hospital Pasteur, agregaba lo siguiente.
En un momento estaban molestando porque no lo sacaron. Y había gente con niños y todo ahí. Vino un policía y empezó a disparar. Aparte, vació el cargador y todavía encima cargó otro y siguió dándole. La vaca chiquilla que estaba en el suelo.
Ayer, al caer la tarde, la comisión administradora del complejo de Euskal Herria 70 se reunió con un nutrido grupo de vecinos y con el jefe de policía de Montevideo, en un encuentro tenso, largo, sobre cuyos resultados nos interesa tener ahora las novedades.
La primera llamada del día.
Ramiro Ferro es vecino justamente de Euskal Herria 70 y está en línea en este momento. Señor Ferro, buenos días.
Buenos días.
A ver, algunos datos antes para ubicar a los oyentes. Estamos hablando de un complejo de casi 1.500 viviendas, ¿verdad?
Sí, sí, es muy numeroso, sí. No sé exactamente el número de viviendas que hay, pero
1.477 veía en la prensa.
Y se habla de creo que de 5 o 6 mil personas, ¿no?
Y viven unas 6 mil personas. Ah. Ubicado en Malvin Norte, sobre Hipólito Yrigoyen, digamos a 3 cuadras al norte de Avenida Italia, ¿verdad?
Así es.
¿Qué es lo que ustedes buscaban ayer en esta reunión con el jefe de policía?
Bueno, yo creo que el jefe, yo personalmente no sabía que iba a ir el jefe de policía, ¿no? Digo, creo que la mayoría que ocurrió se encontró ahí, que se ve que alguien lo convocó o el mismo jefe de policía se quiso personar y bueno, y bueno, y vino. Fue algo muy especial, digo, de repente había que ponerse un poco en la piel de la gente que está acá. La reunión de ayer fue muy tensa y fue realmente un tema que pasó más por lo emotivo que por lo racional, ¿no? Sí. Es decir, la gente, las intervenciones que tuvo y todo, bueno, fueron descargas en realidad de bronca y llantos y por eso también un poco no se dejó entrar la prensa, porque era algo un poco doloroso y íntimo casi, ¿no?
Lo que pasa es que la noche del lunes pasó allí, en el Euskal Herria, pasó de todo, ¿verdad?
Exactamente.
Yo recién empezaba este espacio citando el detonante, y quizás, claro, lo más grave de todo, porque allí hubo muertos y heridos de bala, la actitud de este funcionario policial con los jóvenes que se encontraban festejando. Pero después, recordemos, la policía que llega, pero termina yéndose, llevándose a los otros funcionarios en servicio 222, el complejo que queda convertido en una tierra de nadie durante 2-3 horas, aprovechan para ingresar habitantes del asentamiento cercano y se produce una ola de robos y de saqueos, sobre todo con motos, con bicicletas y con otros vehículos que estaban estacionados. La demora en la respuesta policial obviamente es una de las insatisfacciones de ustedes, pero ¿qué más?
Bueno, por supuesto, derecho, no queda duda, ¿no? Y lo positivo un poco de que haya venido Rodríguez, policía, fue que, por supuesto, que hay un reconocimiento de un error del funcionario, que se metió en la GNO, que fue una locura lo que hizo, ¿no?
No es común que las autoridades pidan perdón, ¿verdad?
Justamente.
Y ayer lo hizo el jefe de policía y lo hizo el ministro del Interior.
Justamente,
¿no?
Justamente. Generalmente pasa que se tapa, se diluye, se distrae el tema, no, pero acá se pide porque es algo muy fuerte y que lo vio mucha gente, ¿no? Por más que alguien titule por ahí que no hay testigos, hay muchísimos testigos, ¿no? Y es un tema que todo el mundo, como se cuenta realmente, fue porque hay mucha gente que lo vio y fue así.
Era incluso todavía de día.
De día, sí, sí, había muchísima gente que vio, digo, acá, aparte el testimonio de los civiles que corrieron, enseguida lo dieron en el instante a muchísima gente, y hay una capacidad de mentir, ¿no? Me pasó esto, vengo herido, entonces usted sabe bien lo que pasó acá, clarito, ¿no?
Estaba poniendo el sol, pero
sí, era
una luminosidad importante todavía.
No había luz, ahora fue un día luminoso, había luz, se vio eso, ¿no? El inspector nos pidió perdón, que es la parte positiva, ¿no? Después todo lo demás es negativo, ¿no? Negativo porque realmente la actuación policial, yo creo que no tiene antecedentes, ¿no? Que levantaron a los policías, que también eso es comprensible, ¿no? Que levanten porque la gente estaba enardecida después de disparates que hizo este tipo. Pero después estuvimos 3 horas de reloj, controladas por reloj, porque no fueron ni 2, ni 1, ni 2:30, absolutamente solo. Sin inspector, en la reunión ayer, él comentó que eran 40 minutos, que faltó realmente, que porque es un equipo pesado, que hay que prepararlo, pero ahí le faltó todo el mundo. No fueron 40 minutos, fueron 3 horas. Y yo no puedo creer que ese detalle se le haya pasado al ministro, a los... Yo creo que si no vinieron antes, fue porque hubo una orden pesada, grande, que digan, no vayan, ni se aparezcan por ahí.
Veía testimonios de algunos vecinos muy enojados con el trato que recibieron en el teléfono 911.
Sí, sí, sí.
Porque tenían como respuesta que a las 20:30 se había despachado efectivos y emergencia, cosa que ocurrió, ¿verdad? Inmediatamente después de los balazos. Pero ahí cortaban, ahí el telefonista colgaba y no daba más explicaciones cuando la gente lo que quería decirle, sí, bien, eso ocurrió 20:30, pero ahora son las 9:30, son las 10 de la noche y no hay nadie de la policía acá, ¿no?
Seguro. Sí, eso es absolutamente preocupante, ¿no? Eso es absolutamente preocupante porque ¿quién pudo haber dado la orden? Una orden, además, hay que situarse en el momento que estábamos acá. Cuando vino esta horda de gente que viene a saquear, fíjese que nos dejó a nosotros enfrentados a esa situación. Y en ese momento bajaron los vecinos y se formó, bueno, como pequeña reunión, asamblea, a ver qué hacemos. Y mucha gente tiene armas. Yo personalmente me gusta cazar, tengo armas de casa, en mi casa. Podía haber bajado alguien arma o y bueno, haber dicho, bueno, es propiedad privada, me están destruyendo mi auto, me llevan mi moto, me rompen los vidrios, yo me defiendo y tiro. Y un privó en esas pequeñas reuniones improvisadas ahí el sentido común de decir, vamos a agrandar el tema, ya hay heridos. Es decir, realmente...
Eso pudo terminar en una carnicería.
Pudo haber terminado, y eso es lo que yo veo que no es un ángulo del cual no se ha hablado el tema este.
Vecinos contra vecinos.
Vecinos contra vecinos. Cuando yo personalmente no tengo nada en absoluto contra la gente de los asentamientos. Hay gente como en todos lados, hay gente realmente bien, y creo que es más una cuestión de prensa esto de ver escalerías contra asentamientos. Acá no es así, los niños de los asentamientos vienen a jugar acá y juegan, y cuando mi hijo juega con los niños no le pregunta, ¿vos dónde vivís? Juega y chao, y se acabó, y eso es así.
Pero se dieron algunos enfrentamientos, ¿no, Ferro? Digamos, de grupo de jóvenes que querían defender sus bicicletas, sus motos. Yo estuve de mañana y me contaban
ni que hablar,
que hubo momentos incluso...
Es así, pero eso es lo lamentable, que nos tuvimos que pelear vecino contra vecino.
Por eso
cuando eso era una tarea realmente de la policía, que ellos, aparte, la macana partió de un policía, enajenado, loco, lo que quiera, pero ellos mismos, por eso mismo, tendrían que haber venido y tomó la rienda del asunto. Bueno, fue una macana nuestra, de alguna forma, esto vamos a pararlo, vamos a arreglarlo, ¿no? Y eso es lo que nos dejó realmente... Rodríguez no supo qué decir, dijo que realmente que iban a hacer investigaciones, que se iban a hacer sumarios, yo qué sé. Pero ahí realmente fue un punto flaco. Y otra cosa, hay una cantidad de daños materiales que, al lado de todo lo demás, es menor, pero no es tampoco tan menor... que yo no sé esto cómo se va a arreglar, ¿no? ¿Quién se va a hacer responsable? Y bueno, yo creo que aquí sí tiene que haber... Esto no alcanza con pedir perdón. Esto que pasó después del derecho... Porque un loco puede haber en cualquier gremio, en cualquier lugar, en cualquier trabajo, alguien se puede enajenar y matar a cantidad de gente. Eso se nos escapa de la mano a todos. Pero lo de después, no. Aparte, ¿quién dio la orden de que no vinieran? Es una cosa craneada, planeada. No sé, digo, hay muchas especulaciones, ¿no? Y es extensión infinita y son hasta peligrosas de hacer de repente. Quizás alguien hubiera interesado, que se hubiera llamado de desorden, que hubiera estuviese un caos, una cantidad de muertos, no sé, digo, de repente alguien se haya beneficiado. Pero de repente es muy loco, muy aventurado pensar eso. Pero hay que pensar todo el por qué alguien dijo no vayan.
Esa es una exigencia muy firme de ustedes, los vecinos de Euskal Herria, la investigación a propósito de todas esas exigencias que tuvo el operativo policial en la propia noche del lunes.
Sí, no es una exigencia. Yo, eso es mi opinión personal. Lo que pasa es que justamente ayer en la reunión había tanto... El tema era, pasaba por tanta emoción y por tanta cosa. Había dolor, había... Es decir, no se podía razonar de una forma... No se pudo hacer una reunión ordenada. Era muy pronto de repente para conversar con más tranquila la cosa, ¿no? Fue más bien una catarsis que la gente... Bueno, yo qué sé, descargaba ahí, pienso que no nos digo antes que hacer un reunión, y bueno, y inclusive llevar esto hasta el final, ¿no? Que realmente algún profesional se encargue del tema este, y bueno, que lleve el tema hacia adelante, ¿no?
Porque o sea, pasar. ¿Qué quiere decir llevar hasta el final?
Y bueno, y esto quiere decir que yo, esta es mi opinión personal, pero creo que yo lo hago con un vecino, y más o menos están en ese tono, que bueno, que algún abogado tome acciones contra el Ministerio del Interior o contra quien fuere, ¿no? Por el tema este, yo no soy un leguleyo, así que no puedo expresarme exactamente al respecto, pero bueno, que se tomen acciones, que algún abogado vea los daños que tuvimos y el perjuicio que tuvimos en ese tiempo, sobre todo, que tuvimos que esto fue tierra de nadie, y bueno, y alguien va a tener que responder por esto, ¿no? Esa es mi opinión, y lo entiendo mucho, sino si bien no hay una... Eso no salió de la reunión, salió porque no hubo tiempo de conversarlo, no sé si me explico.
Sí, sí, está claro. Pero, a ver, para terminar, por lo menos en este momento, señor Ferro, y para el futuro en cuanto a la seguridad en Euskal Herria y eventualmente para manejar esa relación con elementos delincuentes que pueda haber en el asentamiento cercano, ¿en qué están pensando?
Pero mire, yo le digo una cosa que a esta altura del partido puede parecer paradójica. 12 años que vivo acá, y dentro del complejo jamás me sentí seguro.
Ajá.
O sea, acá dentro no se percibió inseguridad, nunca se percibió inseguridad. Yo tengo hijos chicos, digo, no hubo drama acá adentro, salvo alguna cuestión menor de repente, como vio el lugar, pero acá es al revés, es muy seguro.
¿Y cómo hay que entender eso?
Entonces,
el aprovechamiento que hicieron de la circunstancia, esta gente que llevó adelante después los robos.
Seguro, hace unos años, lamentablemente, porque también se tuvieron acá en la zona, pero hace unos 4 o 5 años, hay se ha mezclado, aparte de ser pobre y estar en indigencia y vivir en asentamiento, hay una cuestión de delincuencia asociada a eso, evidentemente, y tironea, le tenían las carteras a la mujer, pero eso pasa en 20 metros sobre el arroyo y sobre Hipólito Yrigoyen. O sea que es relativamente fácil controlarlo, eso digo, poniendo alguna vigilancia en ese lugar específicamente y controlando dos o tres lugares, ese tema se terminó. Si la policía, si quiere hacerlo con un mínimo costo, acá la seguridad funciona. El tema es que si hay voluntad política de realizar eso, ¿no? Pero no es tan grave. Yo por lo menos lo veo así. Yo creo que con un mínimo de mediación se puede controlar y podemos volver a tener la paz que siempre tuvimos acá, porque ahora parece que esto fuera, no sé, digo, y yo realmente sí que me siento seguro acá, nunca tuve drama con nadie, ni problemas, y al contrario, y hubo siempre una buena convivencia, ¿no?
Ramiro Ferro, vecino de Euskal Herria 70, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Por nada, gracias, René.